Buenos días, mi nombre es Elsa y seré su operadora durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al primer trimestre del 2019. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia, puede comenzar su conferencia.
Muchas gracias, Elsa. Y te pido el favor de que le des un saludo a Samuel, que nos acompañó tantos años como nuestro operador de estas conferencias. Dile que lo vamos a extrañar mucho, pero que estamos muy bien representados hoy por ti. Muy bien, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy y por compartir con nosotros esta teleconferencia de resultados de la compañía para el primer trimestre del 2019. Hoy estamos, como siempre, cargados con buena energía para contarles sobre los frutos de todo el proceso de transformación que estamos viviendo y que nos convierte en un jugador relevante del sector eléctrico nacional. Estos resultados son posibles gracias al talento y pasión de nuestra gente, que son el motor que le da tracción y velocidad a los negocios por convencimiento. Gracias a esa transformación cultural que hemos emprendido, hemos podido llegar a nuevos territorios, crecer y fortalecer los negocios, y nuestros clientes siguen reconociendo esa cultura Celsia que nos diferencia del mercado y de los competidores. En el primer trimestre llevamos a cabo nuestra asamblea de accionistas, en la que contamos con la participación de 409 de ellos, representando el 84.8% de las acciones. Estuvo marcada la misma por importantes decisiones: la aprobación de un aumento del 8.2% en el dividendo, lo que genera una rentabilidad del 4.2% sobre el precio de la acción. Tuvimos la elección de la Junta Directiva y de un nuevo revisor fiscal, que dio la firma KPMG. Y además tuvimos una reforma estatutaria que incluyó el cambio de denominación social para dejar de ser ESP, Empresa de Servicios Públicos, y otras modificaciones que nos permiten seguir creciendo en el mundo de la energía. O sea, perdimos la denominación ESP a nivel de Celsia, pero gracias a la integración que hicimos en EPSA de todos los activos de Colombia, pues básicamente EPSA sigue con su categoría de ESP. A todos los accionistas que estuvieron presentes en la asamblea, a quienes se conectaron por internet y a todos esos inversionistas que están pendientes de nuestros resultados, que son testigos de nuestro proceso, mil gracias por su acompañamiento y apoyo a través de todos estos años. Al cierre de marzo, compramos un 1.87% de las acciones ordinarias de EPSA, aumentando nuestra participación al 63.2%. Continuamos consolidando a EPSA como la plataforma de inversión para las operaciones en Colombia, lo cual mejora las capacidades organizacionales y optimiza la gestión de nuestro portafolio energético. En EPSA también anunciamos la compra de los activos de distribución y el negocio de comercialización de energía eléctrica en el Tolima. Es decir, que al igual que en los 39 municipios del Valle del Cauca, seremos los operadores de red en los 47 municipios del Tolima, incluyendo a su capital Ibagué. Así, alcanzamos más de 1.115.000 clientes atendidos con el servicio de energía. En las últimas semanas, hemos avanzado en todas las tareas previas para poder recibir esta nueva operación e integrar a los compañeros de Tolima. Nuestros equipos estarán trabajando de la mano con ellos para construir esa cultura operacional que nos diferencia ante los clientes. Y estamos en proceso de cumplir las condiciones precedentes para entrar en ese mercado. Así que esperamos estar operando los activos de Tolima a partir de junio. Estamos corriendo, haciendo pues todas las vuelticas previas a esto que no son poquitas. Con la experiencia y excelencia operacional del equipo de EPSA, sumado a la entrada en vigencia del nuevo periodo tarifario de distribución, conforme a la resolución 015 del 2018 de la CREC, estimamos obtener de estos activos un EBITDA anual para el primer año cercano a los 200.000 millones de pesos. Con el objetivo de tener los recursos necesarios para la adquisición de los activos en el Tolima, habíamos anunciado una emisión de bonos ordinarios por parte de EPSA en el mercado local por un monto de 1.1 billones. La colocación tuvo unos resultados exitosos, pues obtuvimos una demanda superior a 2 billones de pesos, con lo cual fueron adjudicados finalmente 1.1. Más del 70% de los recursos serán destinados a la compra de Tolima, mientras que el porcentaje restante será destinado a fortalecer la posición de liquidez, refinanciando algunas deudas y sustituyendo pasivos financieros. Adicionalmente, esta semana suscribimos el contrato de crédito sindicado por un valor de 190 millones de dólares, con lo cual ya tenemos todos los recursos disponibles para la adquisición de los activos de Tolima. En nuestro negocio de transmisión y distribución, le cumplimos a la Costa Caribe y al Gobierno Nacional los compromisos adquiridos en el marco del Plan 5 Caribe, con la puesta en operación en marzo de este año del séptimo proyecto, el último de los que nos hemos ganado. Cerramos en el plazo acordado y con las inversiones presupuestadas el reto que habíamos asumido con la región Caribe en el 2015. En términos de beneficios, la región hoy suma 1.040 MVA más de capacidad de transformación y un sistema mejor enmallado, lo que se traduce en una mayor facilidad para atender la creciente demanda de energía, fruto de su desarrollo económico y poblacional, un sistema eléctrico con mayor confiabilidad y mejor calidad de servicio. En el primer trimestre de 2019, las inversiones en Plan 5 Caribe ascendieron a 18 mil millones. Es importante destacar que los proyectos en operación tendrán ingresos anuales aproximados a los 80 mil millones y un EBITDA, Esteban, que va a estar cercano a los 70 mil millones de pesos. O sea, el EBITDA de esto es ya muy importante. Al final terminamos invirtiendo una cifra cercana a los 420 mil millones de pesos en el proyecto del Plan 5 Caribe. O sea, que es un tema supremamente rentable y beneficioso para nosotros y nos abre unas avenidas de crecimiento muy buenas en los temas de transmisión que son tan necesarios si se quiere tener más renovable en el país. El siguiente paso será la construcción del proyecto que incluye la nueva subestación Tolu Viejo a 220 kilovoltios en el departamento de Sucre y 160 kilómetros de líneas de transmisión entre Chinú y Tolu Viejo y Tolu Viejo Bolívar. Este proyecto, que estará en operación en el segundo semestre del 2022, requiere inversiones por aproximadamente 70 millones de dólares. El negocio de transmisión es atractivo para nosotros. Hemos consolidado un gran equipo que ha logrado una alta eficiencia, así que vamos a continuar en la búsqueda de oportunidades similares y así seguir creciendo esta línea de negocio y complementándola muy bien contra nuestro portafolio de distribución, de nuevos negocios y de generación, por supuesto. Hablemos un poco de los temas de generación y avances de proyectos. Tenemos un avance ya del 49% en el proyecto de San Andrés de Cuerquia, esa pequeña central que estamos construyendo de 20 megavatios. El CAPEX que hemos realizado asciende en el primer trimestre a 14 mil millones de pesos. Nos encontramos finalizando la construcción de las vías de acceso e iniciamos el montaje de la tubería de carga. Continúan los trabajos en el túnel de conducción, es un túnel pequeño, así como en los concretos de las obras de captación y casa de máquinas. La PCH continúa con una entrada prevista en operación para el primer trimestre del próximo año. Ya todos los equipos electromecánicos también están listos, estamos haciendo revisión en fábrica y seguimos avanzando bastante bien pues con este proyecto que esperamos estrenar en operación en el año entrante. La compañía continúa con su apuesta en Centroamérica, con proyectos de generación de energía renovable no convencional. En Honduras, los planes avanzan con la construcción de la primera granja solar que tendremos en ese país, que suplirá el 18% de la demanda eléctrica de la operación que allí tiene Cementos Argos en su planta más grande. Durante los primeros meses del año realizaremos la adecuación del terreno de 15 hectáreas para la instalación de los más de 35 mil paneles y así abastecer la demanda de esta cementera. Esperamos entrar en operación a finales de este año. Antes de dar contexto en general de la industria, quisiera contarles que al cierre del primer trimestre alcanzamos 630 mil clientes, creciendo por encima de nuestras estimaciones, y continuamos fortaleciendo la propuesta de experiencia de nuestros clientes, tanto en el mercado de energía convencional como en los nuevos negocios. Las expectativas de crecimiento de nuestro negocio son muy positivas y por esto realizamos inversiones en totalizando todo, 85 mil millones de pesos, excluyendo lo que ya les mencionamos de Plan 5 y de PCH San Andrés. En Colombia invertimos 82 mil millones, el saldo en Centroamérica y por negocio 54 mil millones fueron en transmisión y distribución y 23 mil millones en el negocio de generación. De resto, fueron inversiones que fueron a innovación, soporte y continuidad de negocio. Ahora pasemos al contexto general de la industria. En Colombia, la demanda de energía acumulada del CIN en el primer trimestre presentó un incremento del 4.3%. Respecto al mismo periodo del 2018, el mercado regulado creció a un ritmo de 4.3%, mientras que el mercado no regulado lo hizo el 4.1%. La demanda de energía en EPSA creció a un ritmo del 8.7%, es decir, El Valle del Cauca sigue mostrando unos crecimientos supremamente interesantes y acaban de salir los datos de abril y siguen mostrando una tendencia muy positiva en el consumo y en el crecimiento de la demanda de energía, lo cual son muy buenas señales para el país y nos llenan de optimismo no solamente a nosotros, sino yo creo que a todos los colombianos, porque estos son señales de que Colombia está marcando un ritmo interesante. Los aportes hídricos del sistema interconectado nacional presentaron un comportamiento del 80% de la media histórica, inferior al 96% registrado en el mismo periodo del año anterior. El nivel agregado a los embalses del sistema se ubicó en el 43% del volumen útil. En EPSA, los aportes hídricos estuvieron al 79% de la media histórica y el nivel de los embalses se ubicó en el 42%. Recordemos que en el último trimestre del año pasado se declaró el periodo de sequía del Niño. Sin embargo, este ha tenido un comportamiento muy regular porque no se han acoplado ni los fenómenos que están tanto en la atmósfera como en el océano. Ha habido acoplaciones como parciales. Entonces, el fenómeno del Niño ha sido débil, ha disminuido los caudales hidrológicos, pero no ha tenido el impacto que se esperaba. Sin embargo, ustedes lo vieron, ha habido unos frentes fríos importantes en el centro y suroccidente del país, pero el oriente y la costa norte, así como lo vemos en Panamá, que ahorita vamos a hablar de eso, la sequía ha sido supremamente intensa. Entonces, a pesar de que ha sido Niño, la volatilidad de las regiones empieza a marcar análisis diferenciales a futuro. El precio de la energía mostró un comportamiento ascendente en el primer trimestre del año, registrando un promedio en bolsa de 284 pesos, un 95% por encima de los observados del 2018, cuando estuvo en 146, y el precio de los contratos en un mercado regulado reportado por el sistema alcanzó el promedio de 201 pesos, subiendo un 7%. Claramente es un mercado que está respondiendo, el precio en bolsa está respondiendo pues al fenómeno del Niño, eso pues es nada extraordinario y se logró mantener muy bien ahí en un nivel con buena generación del agua que había y los térmicos soportando en el momento que les tocaba, pero en realidad el precio estuvo muy por debajo del precio de escasez, así que nunca se tuvo que activar el mismo. Hablemos un poco de Panamá. La generación total del sistema alcanzó 2.717 gigavatios hora año, creció un 4%. Distinto a Colombia, la incidencia del fenómeno del Niño allí ha sido muchísimo mayor. Los aportes hidrológicos han sufrido muchísimo. Así que la generación de las plantas hidroeléctricas importantes de allá, que son Bayano y Fortuna, cayó a niveles muy bajitos e influyó un mayor uso de las plantas térmicas, lo cual causó que el costo marginal promedio de la energía fuera de $104 por megavatio hora en el trimestre, un 47% superior al mismo del 2018. El verano ha sido tan intenso que durante varios días del trimestre se batió el récord de demanda pico que tenía el país. Asimismo, la autoridad del Canal de Panamá ha tenido que bajar en 7 ocasiones el nivel límite de circulación de barcos debido al bajo nivel de los lagos que surten el canal y que también surten centros poblacionales de Panamá. O sea que la situación en Panamá, esperamos que pronto empiece a llover porque la verdad está dura la situación. Vamos a pasar entonces, este era un resumen de los principales eventos y noticias del trimestre. Los dejo aquí con Esteban para que nos hable un poco en detalle de los resultados operacionales y financieros y al final pasamos a preguntas. Le recordamos que toda esta información y todo el detalle, Natalia y Jesús lo publicaron en el sitio web de inversionistas, así que, por favor, ahí pueden consultar todo el detalle y formular preguntas. Adelante, don Esteban.
Gracias, Ricardo. Bueno, les quiero contar que en el primer trimestre los ingresos consolidados alcanzaron los 861 mil millones de pesos, con un aumento del 2% frente al mismo periodo del año anterior. Destacamos los 705 mil millones de pesos de la operación de Colombia, que crece un 7%, mientras que los ingresos en Centroamérica suman 50 millones de dólares, con una disminución del 23%. Los ingresos de Colombia representan al corte del trimestre el 82% del total del consolidado, mientras que Centroamérica pesa un 18%. Como lo mencionaba Ricardo, en Centroamérica tenemos un trimestre, digamos que diferente al que el del año anterior. No obstante, en ciertos de los aspectos están muy en línea con lo que esperábamos que ocurriera este año. El primero es que teníamos el vencimiento del contrato de venta de potencia y energía asociada que tenía BLM. Ese contrato, como lo habíamos mencionado en teleconferencias anteriores, el equipo de trabajo de Centroamérica, en conjunto pues con el equipo aquí en Colombia, hemos venido trabajando para conseguir una fuente de ingresos de largo plazo para la planta. No obstante, digamos que las ventanas del mercado no permiten que eso ocurra, y para 2019 esperábamos que la planta estuviera en el mercado spot. El contrato representa, solo la pérdida del contrato representa una caída en los ingresos de BLM de $22 millones, que fueron compensados por su venta de energía en el mercado spot, gracias a las condiciones de precio, de $8 millones, para una caída neta de solamente $14 millones. Y conociendo que esos $22 millones caían en los ingresos, para un EBITDA que podía ser negativo en el orden de esa magnitud, el EBITDA solo cae $8 millones para la operación de BLM. Los otros $7 millones que cae la operación de Centroamérica se deben a la menor generación de energía en Dos Mares, que cae 16%, dadas las condiciones de hidrología que ya Ricardo explicó. Ocurren en el mercado de Panamá y que nos obliga a comprar alrededor de unos 43 gigavatios o un poco más de energía a un precio que en 2018 era promediado a los $77 y que para 2019 ha promediado $104 megavatio hora. Eso básicamente explica lo que ha venido ocurriendo en Centroamérica, que como les digo, pese a que se ven una diferencia importante contra el resultado del 2018, está dentro de lo que esperábamos como organización, mejor de lo que habíamos estimado podía tener. La generación en Colombia, por su parte, suma $342 millones de ingresos, es decir, un 5% más. La generación en el trimestre fue de 1.117 gigavatios hora, con una disminución, en este caso, del 22%. La energía hidroeléctrica disminuyó un 19,2% frente al año anterior, debido en parte al inicio del año en condiciones de verano, con anomalías positivas en el Pacífico, y por otra, al efecto base de comparación versus el primer trimestre del 2018, cuando teníamos unas condiciones de formación del fenómeno de La Niña que, pues, finalmente hacia el resto del año no se termina de materializar. Por su parte, la generación térmica disminuyó 30% frente al registro del año anterior, llegando a 273 gigavatios hora. La variación se debe a que el año pasado se presentaron fallos en el sistema que impactaron la zona Caribe y obligaron a un nivel elevado de generación de seguridad que abasteció Zona Franca Celsia. En el caso de Zona Franca Celsia, también me parece importante recalcar que a pesar de tener un 31% menos de energía, el hecho de poder pasar de una producción de energía en el mercado de seguridad, que ya conocemos cómo es su remuneración, hemos podido estar colocando la mayor parte de la energía que se produjo en este trimestre en el mercado spot, o sea, en ventas en bolsa, lo cual nos permite, ante una reducción del 31% de la generación, que los ingresos tan solo reduzcan un 8%. Pero, de manera importante, el EBITDA crece un 17% frente al año inmediatamente anterior. Pero realmente la foto a nivel de energía en Zona Franca es diferente por las condiciones, pero se traduce en un mejor resultado financiero. En cuanto al negocio de transmisión y distribución, los ingresos de uso y conexión de redes sumaron $77 millones, creciendo un 20%. Comportamiento positivo que ya, en alguna manera, Ricardo explicó, por la incorporación de los activos de Plan 5 Caribe, pero también acompañado por una mayor demanda en el sistema de distribución local y mejores ingresos en los sistemas de transmisión regional por el aumento del IPP. Los ingresos de comercialización minorista sumaron $263 millones, con un 14% de crecimiento, gracias al comportamiento de la demanda y el aumento de los precios tanto en el mercado regulado como en el mercado no regulado. En el primer trimestre del año agregamos más de 6.600 clientes del mercado regulado, gracias a la entrega de cerca de 6.000 viviendas en el Valle del Cauca y 16 nuevos clientes del mercado no regulado, gracias a la implementación de las estrategias comerciales.
Esos 16 nuevos clientes representan un paquete grande de energía.
De energía. El buen desempeño del mercado no regulado obedece a esa estrategia y esa expansión regional que ya hemos comentado en teleconferencias anteriores que venimos desarrollando. Quiero en este punto destacar que el comercializador minorista entregó 588 gigavatios hora de energía en el trimestre, es decir, 9% más de energía. En el mercado no regulado, y gracias a lo que ya hemos venido hablando, la energía sube casi un 5%, mientras que el mercado como mercado sube apenas un 4%. Es decir, volvemos a estar casi 100 puntos básicos por encima en el tema de crecimiento. Esperamos que esas tendencias se puedan mantener en los próximos trimestres. En nuestro mercado regulado, aumentamos la demanda un 11% comparado con lo que ocurrió en el 2018, y eso obviamente es superior al crecimiento que registra el mercado en 4%. La comercialización de gas y transporte sumó 10 mil millones, mostrando una disminución de 60% debido a menores volúmenes comercializados por la disminución de las restricciones ocurridas en la región Caribe. Los otros ingresos operacionales suman 14 mil millones de pesos con un incremento del 21%, gracias al aporte de los nuevos productos y servicios que viene la compañía implementando. El costo de ventas registró 623 mil millones, creciendo un 5%. El costo fijo sumó 200 mil millones de pesos, 8% por encima del año anterior, fundamentalmente por el tema de mantenimiento, sistemas de información y el costo variable sube un 4%, cerrando en 423 mil millones de pesos. Tanto en Colombia como en Panamá, el mayor precio en las compras de energía en bolsa es el principal motivante del incremento en estos costos variables. Cuanto a los gastos de administración consolidados, sumaron 58 mil millones de pesos, 4% superiores al del 2018. Gracias a todo esto, el EBITDA suma 276 mil millones, el segundo más alto registrado en la historia de la organización. Durante el primer trimestre, la cifra es inferior del 5%, digamos que recogiendo todos los efectos que hemos hablado fundamentalmente en nuestra operación centroamericana. Colombia contribuye con 238 mil millones de pesos, el mayor EBITDA para un primer trimestre, con un crecimiento del 13% frente al año anterior. La deuda neta de la organización al cierre del primer trimestre asciende a 3.5 billones, con un indicador de deuda neta EBITDA de 2,9 veces, superior a compararse al de hace 12 meses, cuando teníamos una deuda neta de 3 billones y un indicador de 2,4 veces. El incremento en la deuda se debe fundamentalmente a la ejecución de los proyectos asociados al crecimiento. Solamente en 2018 se emitieron dos tramos de los bonos verdes con el objetivo de financiar las granjas solares y se presentaron los desembolsos de los leasing con los cuales se han venido construyendo Plan 5 Caribe. Esto lleva a que el gasto financiero ha sido superior a un 3%, alcanzando los 80 mil millones de pesos. La provisión del impuesto a las ganancias consolidadas registró 50 mil millones. En Colombia, Zona Franca Celsia, que no había pagado impuestos o no había provisionado impuestos desde el 2016 hasta final de 2018, gracias a los resultados del año anterior, se descontó todas sus pérdidas fiscales surgidas en el evento del Niño y entonces empieza a provisionar un impuesto de renta que para este trimestre se hundió a 4 mil millones de pesos. En el estado financiero pro forma de Centroamérica se registra una provisión de impuesto de renta en PEC y Celsia Centroamérica que suma 3 mil millones de pesos. La compañía entonces registra una ganancia neta consolidada en el trimestre de 54 mil millones, disminuyendo un 32%. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los propietarios de la controladora fue de 34 mil millones de pesos. La caja cierra en 254 mil millones de pesos a nivel consolidado, gracias a los resultados operacionales y financieros que hemos mencionado. La generación de caja y las distintas alternativas de financiamiento nos permiten avanzar rentablemente en los proyectos de crecimiento que venimos acometiendo. Ricardo,
Hablar un poquito de otros temas. Pero mira, para resumir este año, si uno pudiera hacer el balance del trimestre como con titulares, uno podría decirlo. A nivel de EBITDA, en Colombia es el segundo, perdón, es el mejor
es
de la
el
historia.
mejor de la historia.
Es el segundo mejor EBITDA trimestral consolidado. Y Centroamérica, que tuvimos pues la caída de los dos contratos, logra paliar en forma importante con la generación térmica en este Niño que hay allá, aunque nos sigue dando muy duro pues la caída de la generación hidráulica en Dos Mares, que es la que nos ha afectado. Pero el resto las operaciones de crecimiento de mercados en todas las geografías y todo va marchando bien.
Sí, incluso si uno lo mira desde esa perspectiva de complemento de la generación que hemos tenido en Centroamérica y como lo hemos dicho aquí también en Colombia, pues BLM, gracias al hecho de no estar en contrato, realmente termina balanceando dos mares.
Curiosamente, sí.
Dos mares cae 7 millones de dólares en el EBITDA, como lo mencionábamos en la conferencia, pero si uno mira los números de BLM, BLM casi que contribuye como 8 millones de dólares en la generación de spot, o sea, que termina balanceando un poco el efecto negativo de dos mares. Y
Maravilloso.
el tema es el contrato, pues que digamos que por las condiciones de mercado tiene sus tiempos para ser recuperado.
Perfecto. Entonces, ya pasando a la parte final para abrirlo a preguntas, vamos a hablar un poco de los temas, de dos temas, del tema movilidad eléctrica y un poquito unos comentarios sobre el tema solar. En movilidad eléctrica, todos sabemos que esto es una realidad ya, es una apuesta para contribuir a mejorar los niveles de contaminación, mejorar la calidad del aire. Contaminación no solamente material particulado, sino auditiva. Y en esencia creemos que la movilidad es sostenible y estamos convencidos de la necesidad de electrificar el transporte. Así que seguimos pues muy fuertemente en todo el trabajo de instalación de estaciones de carga. Ya llevamos 22 estaciones de carga. Acabamos de instalar nuestra primera estación en Centroamérica, en el Alta Plaza Mall, en Ciudad de Panamá. O sea que aquí vamos a seguir trabajando muy duro. Y reforzando muy, muy fuerte todo esto. En las estaciones que ya tenemos instaladas en Bogotá, Medellín, en el Valle del Aburrá, en Antioquia, en Cali, en Cartagena, se han realizado más de 3.000 recargas. Se han entregado más de 14.067 kilovatios hora de energía. Y si uno hiciera una cuenta de esas, pues, bonitas de marketing, serían 70.000 kilómetros limpios que se han recorrido en el país. Seguimos enfocados en esto. En un par de meses vamos a hacer aquí un lanzamiento de una alianza que tenemos con ACEP, de un producto muy interesante para poder acelerar esto. Y seguimos enfocados en traer los primeros 26 buses eléctricos a un sistema de transporte masivo que va a ser en el MIO en Cali con un aliado que es el operador Blanco y Negro en el que Fanalca tiene una participación importante. Así que trabajándole muy duro todo esto para ver qué podemos hacer. En el tema solar, queremos mencionarles que ya llegamos a un hito muy interesante que son los 100 megavatios entre techos y granjas, digamos B2B. Son casi 100 clientes que han apostado al cambio o al mejoramiento de su tecnología de generación. Así que estamos muy contentos con esto. El pipeline es casi que el doble de esta cifra y vemos que ese tema de la revolución solar sigue en Colombia marcando muy fuerte. Bueno, ahí terminamos un poco nuestro reporte de resultados y abrimos entonces a preguntas, Elsa. Muchas gracias. Elsa.
En este momento me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna
Gracias.
pregunta, por favor, pulsen la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Repito, asterisco 1 en el teclado de su teléfono. Si quiere retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Nosotros haremos una breve pausa para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Y su primera pregunta viene de Ricardo Sandoval de Davivienda Corredores.
Buenos días, Esteban y Ricardo, muchas gracias por la presentación. Quisiera saber si Esteban de pronto puede darnos un análisis similar al que hizo en Bahía de las Minas con Cativá, como digamos en cuánto cayó el ingreso, si el Cativá también logró compensar algo del ingreso por el vencimiento del contrato por ventas spot, si observamos algún tipo de impacto en el EBITDA. Y mi segunda duda es, ahorita mencionaban que acaban de alcanzar los 100 megavatios en generación solar. Quisiera saber de pronto si nos pueden dar un desagregado como de cuánto es de techos y entiendo que granjas son 30, eso significaría que serían 70 megavatios en techos solares. Muchas gracias.
Perfecto, mira, voy a arrancar con la de solar mientras el doctor Esteban aquí hace los cálculos para resolverte tu pregunta de Cativá. Mira, en solar tenemos, efectivamente, más o menos es así, tenemos unos 18 megavatios ya instalados en granjas, estamos construyendo los 10 megavatios de espinal, entonces nos da para los 28, 30 megavatios. y el saldo restante se miden en techos y en lo que nosotros hemos llamado pisos. Es decir, algunas fábricas tienen terrenos aledaños en donde se pueden hacer instalaciones de 500 kilovatios, de 1 megavatio en piso. Por ejemplo, la que tenemos en el CIAT, en el Centro de Investigación de Agricultura Tropical en el Palmira. Entonces, sí tenemos 70 megavatios. Esa es la discriminación de lo que tenemos entre lo que nosotros llamamos negocios que ya pasaron la fase de aceptación y están en la fase de contrato, instalación y producción. De los 100 megavatios, lamentablemente no tenemos sino alrededor de 35 megavatios en producción y el resto están en fase de construcción. Pero te marca, Ricardo, una tendencia impresionante porque cada vez cuando tú miras ese efecto de que el vecino ya tiene el solar, la gente se va entusiasmando y empiezan a ver las ventajas de tener parte de su matriz energética con contratos de largo plazo, precio fijo, que trae todos estos beneficios ambientales de reducción de emisiones de CO2, y entonces macha muy bien con muchas de las estrategias y temas de responsabilidad social corporativa de muchos clientes. Y fuera de eso es muy competitivo en precio. Así que esperamos que esta tendencia siga. Lo importante es el pipeline. El pipeline está duplicando la cifra de 100 megavatios. Estamos a casi en 200 megavatios en pipeline en este negocio de B2B. Y esto se suma a la estrategia de desarrollo en la cual tenemos cerca de 250 megavatios en granjas medianamente grandes, de 10 megavatios hacia arriba, y que nos va a generar una cosa muy importante. Teo.
Ricardo, las cifras de captividad tenemos estando embebidas en las en la que es la sociedad Altenergy. Más o menos de los 7 millones de dólares de EBITDA, de caída de EBITDA que tenemos para la comparación 2019-2018, más o menos, alrededor de unos 5 millones de dólares corresponde a los efectos de la menor generación y el mayor precio de compra de energía para surtir el contrato. Y lo restante, digamos que alrededor de unos 2 millones de dólares, serían los efectos de Cativao. En este momento no tengo los datos precisos, los vamos a subir a la página web de cómo, digamos que cuáles eran los ingresos de los contratos de Cativao de 2018 y 2019, pues como para que terminen de ver los efectos en el ingreso de potencia de ese momento y cómo compensa energía. Cativa sí ha estado entrando en el mercado spot, es decir, sí hay más ingresos y mucha más utilidad en este trimestre. No mucha, Cativa está relativamente cerca de ese costo marginal que está hoy por hoy, pero sí tenemos algo más de ingresos en Cativa. Pero te damos el detalle, el mayor detalle de la diferencia de los contratos 2018-2019 en la página.
Muchas gracias.
Sí, Ricardo, ¿te perdiste la visita que hicimos con Germán allá a la granja y al centro de control? Estuvo bien buena.
Sí, muchas gracias. Para la próxima, pues espero estar allá con ustedes. Muchas gracias.
Sí, vamos a hacer próximo una reunión con inversionistas allá para que se apunte.
Perfecto, gracias.
Y de nuevo, si desea hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Y tenemos una pregunta del señor Mark Haynes de BTG Pactual.
Buenos días, Ricardo, Esteban, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Tenía tal vez tres grupos de preguntas. Si no les molesta, quisiera ir uno por uno aclarándolos. Mi primera pregunta está relacionada con un pequeño detalle que ustedes comentan en el reporte de resultados relacionado con la expectativa de nuevas licitaciones de potencia y energía en Centroamérica durante 2019. Quisiera entender un poco mejor de qué se tratan estas nuevas licitaciones, tal vez el cronograma que las mismas tienen, y si el hecho de pronto de que las condiciones hidrológicas en Panamá, el fenómeno del Niño, la expectativa, digamos, de que digamos, las condiciones hidrológicas no cambien tan abruptamente en el futuro, junto con los desbalances que ha habido en el sistema eléctrico panameño. Digamos, tengan algún beneficio a la hora de contratar esto y digamos, los plazos se vean favorecidos, o si por el contrario, es algo completamente aislado.
Perfecto, Marco. Con gusto saludarte. Mira, lo de las licitaciones de potencia, estamos esperando, el gobierno ha anunciado que va a sacarla en las próximas semanas. Ahí hay una transición política importante, se acaba de elegir nuevo presidente, entonces están entrando en una fase que tienen que seguir gestionando pues el gobierno y en modo, digamos, de entrega o de transición. Pero estamos muy confiados de que esta licitación debe salir en las próximas semanas y debería estar adjudicada antes de 2 meses. Para nosotros es muy interesante y estamos muy a la expectativa de si sale potencia con energía, porque para nosotros lo más interesante es poder salir a contratar algo de la potencia de Bahía de las Minas, que es activada en un momento determinado. Energía sí nos gustaría mirar, hay una tendencia muy interesante en precios de carbón a la baja, lo que hace que la planta que tenemos nosotros en Bahía de las Minas, que tú sabes que su combustible es carbón, pues esté generando unos costos bastante competitivos proyectados. Entonces estamos ahí como tirando números y haciendo todo tipo de lucubraciones a ver cuál debe ser la mejor estrategia que nos dé mucha resiliencia en el mercado de Panamá. Lo otro sí, efectivamente el niño ha generado una irrupción, la volatilidad que se está viendo en los aportes hídricos en Panamá es impresionante. Hay una debilidad estructural en el sistema de transmisión panameño, no se ha terminado una línea muy importante que conecta la zona de producción de agua del norte con el sur, y eso genera pues ciertas inestabilidades. Por eso nosotros estamos apostando en Panamá al tema solar, que nunca lo hemos hablado aquí, pero si tú miras hoy, nosotros ya tenemos, vamos a tener a finales de este año unos 30 megavatios, tanto en techos como en granjas solares en Panamá. Y eso yo creo que le genera también unos beneficios muy grandes a algunos de nuestros clientes allá. Así que seguimos en esa estrategia de consolidar, de diversificar el portafolio, pero creemos que tenemos trabajo todavía por hacer allá, para evitar un poco estas variaciones que estamos viendo en este digamos primer semestre y que esperamos tener una estrategia clara que nos las mitigue. No sé, Esteban, si quieres complementar ahí un poco.
No, yo creo que lo dijiste ya, la forma como opera el mercado, sabemos que ya llegaron los informes de contratación, los informes de necesidad de potencia de energía para corto plazo, y que lo único que estamos esperando es que el regulador saque la resolución de convocatoria de subasta.
Muy bien.
Sí,
Perfecto. Seguimos con la segunda
Ahora,
marca.
sí, la segunda pregunta tiene que ver con los activos adquiridos de Enertolima. Dentro de los últimos 5 años, más o menos, Enertolima ha tenido unas pérdidas de energía cercanas al 16% en términos de operador de red. Digamos, sin mejoras significativas, bastante estables en esos 5 años. Y sin embargo, la disminución, digamos, proyectada según ustedes y según la misma compañía para los próximos 5 años, es de cerca de, bueno, llegaría más o menos al 12%. Quisiera entender por qué, digamos, en el pasado no se había podido realmente hacer una disminución de pérdidas efectiva. ¿Qué es lo que hace de esta nueva revisión metodológica de la CREG algo favorable para este caso y qué los mantiene, digamos, como tan optimistas para, digamos, de llegar a ese 12% de pérdidas en los próximos 5 años?
Excelente pregunta, Mark. Mira, nosotros, el trabajo que hicimos de due diligence en esta compañía fue intenso en lo técnico, muy intenso. Y yo podría dar un par de señales, pues es entrando un poco como a revisarle el trabajo y la gestión de nuestros compañeros allá. Pues yo les diría que claramente Enertolima tenía problemas para poder tener un nivel de inversiones que les permitiera bajar ese nivel de pérdidas. Entonces, estaban con cierta limitación y tú sabes que en esto, como nos gusta a nosotros en EPSA, el nivel de pérdidas se maneja, se gestiona con inversiones, con tecnología y con un sistema operacional muy, muy sólido, que es lo que nosotros queremos llevar allá. La expectativa de nosotros es llegar a esos niveles de reducción de pérdidas en 5 años, como tú lo mencionas, e incluso más. Vamos a depender mucho si tenemos pues la capacidad de hacer las inversiones, estamos convencidos de que sí, y hacer una integración muy exitosa con esos equipos que hay allá. Creo que hay la voluntad, el entusiasmo de los equipos y deberíamos empujar eso.
Creo que
Perfecto.
ahí, digamos que contribuyendo a datos para lo que Ricardo acaba de mencionar, digamos que en toda la información que hemos compartido con el mercado, la red de Tolima en tamaño es una red muy parecida a nuestra red, pues en kilómetros, en subestaciones y demás. Y solamente como para hacer referencia a ese tema de la inversión promedio nuestra en operación y mantenimiento, no en expansión de red, sino en operación y mantenimiento. Para la red del Valle normalmente invertimos cerca de 60 mil millones de pesos anuales. Ese es nuestro nivel de inversión y ha sido nuestro nivel de inversión en los últimos 10 años. Cuando uno mira las inversiones en Tolima, pues esos números están muy por debajo de los 20 mil millones de pesos para la misma red. Digamos que esa es una de las anclas importantes que creemos que soporta pues la tesis de la mejora no solamente en pérdida, sino en calidad.
Perfecto. Es decir, es cuestión únicamente en términos de inversiones. Es decir, no hay nada aparte de inversiones que, digamos, haya complicado de cierta forma el escenario de disminución de pérdidas de lo que pudo haber hecho, digamos, Ener Tolima en su momento.
Creemos que sí, pero también hay una fase muy buena, no es solamente colocar transformadores, sino colocarlos en el sitio que es, los reconectadores en los sitios que son, tener las señales de la operación que te permitan optimizar el tema, es decir, que uno pueda rápidamente atender incidentes y tener una planeación de las redes muy, muy sofisticada, que es lo que nosotros, la verdad, tenemos un equipo muy, muy sólido. Entonces vamos a poder combinar todo ese día a día que tienen esos equipos de Tolima con unos equipos de planeación y de diseño de red muy sofisticados. Entonces, esa combinación es la que nosotros creemos que va a ser muy ganadora.
Perfecto. Y tal vez la última pregunta, y separándome un poco de lo que tradicionalmente preguntamos, y es, en el segmento de movilidad eléctrica, digamos, considerando obviamente la disminución en costos en las baterías, en el mundo en general, las imposiciones regulatorias que se han puesto, digamos, en Europa, en China específicamente, en términos de reducciones de CO2, de niveles de CO2, eso, digamos, le da fuerza a que la implementación de los carros eléctricos sea, digamos, tenga fuerza y tenga, digamos, rapidez, y adicionalmente también le da, digamos, cabida a este tema de las baterías a gran escala. Me preguntaba si ustedes nos podían dar un poco más de color en términos de dónde estamos en este momento en Colombia, en términos de tal vez de incentivos y regulatorios, y tal vez cuál es su visión de este segmento para que, digamos, lo tengan tan presente dentro de su plan en su plan estratégico.
Maravilloso, Mar. Mira, voy a hablar como de el contexto de lo que está pasando a movilidad eléctrica en el planeta. Es una locura lo que está pasando. Mira, hace 3 años las expectativas de la igualación de los precios de vehículos de combustión con los vehículos eléctricos se estimaba que iba a ser entre el 2025 y el 2030. El último reporte está marcando que en el 2022 se va a lograr la igualación de costo entre un vehículo igual de combustión interna con un vehículo eléctrico. Es decir, ya no va a haber esa diferencia de precios que hoy son tan marcadas y que hacen para muchos desistir de la posibilidad de comprar un vehículo eléctrico por su costo. Cuando eso se logre, pues digamos que el boom va a ser impresionante. ¿Y qué es lo que está pasando en esto, Mark? El precio de las baterías está bajando en términos de precio por kilovatio de una forma muy parecida a lo que cayó la solar. Entonces, hoy estamos cercanos a 180, $200 el kilovatio y se espera que llegue en un par de años a $100 el kilovatio, que es cuando ya se da la igualación para el precio del combustible, para los vehículos de combustión. Entonces, esa tendencia viene con mucha fuerza. Se están montando megafactorías de baterías. No solamente la famosísima y muy publicitada de Tesla en Nevada, sino que hay en este momento 5 fábricas de esas en construcción, especialmente en Asia, lo cual eso va a generar pues una dinámica muy interesante de precios. Entonces, en esa combinación, si le sumamos las externalidades, ya todas las ciudades del mundo están empezando a darse cuenta de los efectos del costo en sistemas de salud, por problemas auditivos, por problemas de contaminación, los problemas pulmonares que genera el material particulado. Entonces tú tienes ciudades que prácticamente ya están prohibiendo la circulación de vehículos de combustión, unos pico y placas muy duros, y la obligatoriedad de muchas de ellas a moverse a vehículos de combustión de cero emisiones en el 2025, en el 2030, y promoviendo pues la entrada de vehículos eléctricos. Entonces esto es una dinámica a todo nivel. Tú ves todas las fábricas del mundo con líneas de vehículos eléctricos, así que eso va. En Colombia, ¿qué tenemos? Hay una nueva ley que está pasando del gobierno, que esperamos que sea aprobada. Eso pues tiene toda la aceptación de todos los partidos, que da incentivos tanto en IVAs, en aranceles, y esperamos que los gobiernos locales empiecen a darle incentivos en términos de diferentes costos que tienen las diferentes ciudades y permitan generar eso. Por ejemplo, que no tengan pico y placas como en muchas ciudades, que tengan unos costos diferenciales en sus revisiones de emisiones, en sus impuestos, y eso vaya generando antes a nivel nacional y a nivel local unos incentivos. ¿Qué estamos haciendo en Celsia? De todo, de todo. Estamos impulsando, como ya les contamos, estaciones de carga. Estamos trayendo los primeros 26 buses eléctricos, en el cual somos nosotros socios de esos buses. Estamos promoviendo infraestructura de carga, ayudándole a algunos municipios a generar modelos para que ellos las puedan montar. Y estamos lanzando un par de productos muy interesantes en 2 meses, que esperamos poder hacer bullita marca y que ustedes nos ayuden a hacerle caja de resonancia, porque creemos que nos mete ya en otra dimensión en el tema de movilidad eléctrica. Eso lo vemos y qué bueno que tú también lo estás viendo.
Perfecto, Ricardo, Esteban, muchas gracias por la presentación nuevamente.
Una respuesta larga para una pregunta corta, pero es que nos emociona mucho la movilidad eléctrica.
Perfecto, muchas gracias.
Y su siguiente pregunta viene de la línea de Diego Buitrago de Bancolombia.
Buenos días, Ricardo, Esteban y todo el equipo. Muchas gracias por la presentación. No se ha hablado en esta llamada de los otros proyectos solares que tiene Celsia en Colombia. Me gustaría tener de pronto alguna actualización en qué va Chicamocha, Valledupar y en el y de los eólicos también con lo de Begonia. Digamos, cuáles son los hitos que se están esperando en el corto plazo y de pronto algo de avance sobre esos proyectos. Gracias.
Perfecto, Diego. Bueno, Esteban, que maneja el equipo de desarrollo y te da todos los detalles. Qué bueno que se nos había pasado hablar de ellos.
¿Cómo vamos? Dividámoslo entonces en el tema de las iniciativas solares y en el tema de las iniciativas eólicas. En el tema de solar, Valledupar, ustedes vieron pues hace un par de semanas que había recibido la licencia ambiental. Hemos hecho pues como todas las revisiones y estamos trabajando para pulir los temas de la licencia ambiental. El tema, digamos, más difícil en este momento en Valledupar es trabajar el tema de la conexión. La zona es una zona eléctricamente muy congestionada, y si bien ya tenemos, digamos, que todo el trabajo hecho en la subestación, en el operador de red y demás, pues digamos que el permiso para definir la fecha específica de conexión es la parte que hoy estamos trabajando para poder determinar el avance de Valledupar. Y Chicamocha venimos, digamos, que de manera similar. Ese sí es un poquito, tiene un poquito más atrás porque estamos haciendo todo el trámite ambiental, porque incluye la construcción de una subestación importante en esa zona. Entonces, en Chicamocha vamos trabajando el tema ambiental. Han surgido nuevos proyectos que complementan la iniciativa de granjas. En la iniciativa de granjas hemos venido, ya tenemos dos granjas más de 10 megavatios para ser construidas en el formato de granja para cliente. Esas dos granjas esperamos que estén para operación comercial a finales de este año, principios del próximo año. Entonces, hay otros 20 megavatios adicionales. Y estamos trabajando la prefactibilidad de alrededor de otros 200 megavatios más de energía solar aquí en Colombia para tenerlo rápidamente disponible. Por el lado eólico, Begonia básicamente está trabajando dos temas, que son la consulta previa y la licencia ambiental de lo que ya es la conexión. Toda la parte relacionada con los parques de generación está lista. Básicamente lo que estamos hoy trabajando son la conexión de las plantas a la subestación Cuestecitas, que es donde estaríamos conectando tanto la primera fase como la segunda fase. Hay avances en temas de cotización de equipos, hay avances en temas de cotización de oro y demás, pues porque básicamente nuestra primera ventana de conexiones en el 2021, pues estamos esperando comenzar, digamos que finalizar todos los temas para comenzar ingenierías de detalle y demás y poder realmente empezar construcción en alguna parte del 2020. El resto de las iniciativas eólicas que ya hoy suman alrededor de unos 150 megas en zonas no Guajira, siguen en su desarrollo. Esperamos que los primeros 10 megavatios eólicos estén disponibles y en operación el año entrante, que así como fue nuestra granja solar Jumbo, pues este será el piloto de desarrollo eólico para Colombia. Ese proyecto es un proyecto no Guajira que esperamos que esté para 2020 ya en operación.
Okay, muchas gracias.
Y de nuevo, si desea hacer
Ojalá que
alguna.
pronto. Pues perdón, Elsa, no, que ojalá que pronto veamos unas aspas dando vueltas en Colombia. Esa es la meta.
De nuevo, si desea hacer alguna pregunta, por favor presione asterisco 1. Y en este momento no tenemos más preguntas. Cedemos la palabra a los panelistas para los comentarios de cierre.
Muchas gracias, Elsa. Bueno, a todos muchas gracias por acompañarnos en este cierre del primer trimestre. Nos vemos pronto y ojalá que este trimestre tengamos noticias bien interesantes de todas estas locuras que estamos haciendo en Celsius y que nos entusiasman tanto. Muchas gracias por su compañía hoy.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.